Bueno, hoy teníamos tres ruedas de repuesto y no hemos pinchado ninguna, así que vamos a mantener siempre tres, que parece que trae un poco de suerte. Contento con la etapa, ha salido todo bien, no hemos tenido ningún problema con el coche, ningún problema con nada. Un poco de visibilidad, cuando sales tan atrás siempre hay mucho polvo. Pero bueno, hemos hecho una etapa medianamente buena hoy, o sea que mañana vamos a salir en una posición mucho mejor. Y creo que va a ser también mejor para la visibilidad, así que contento y espero que llegue mañana.
Ya está, si estábamos contando la historia de estos tres empresarios que van, se están preparando para cruzar el estrecho, nosotros ya lo cruzamos gracias a Enrique Naranjo, que es el enviado especial del diario Marca y de Marca Motor hasta el Rally de Marruecos, porque sí, a todas estas está por allí Fernando Alonso preparando lo que, aunque todavía no es oficial, será su primera participación en el Rally Dakar. Si es que le convence esto de los coches y la arena. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
A ver, en Marruecos, hoy, después de la segunda etapa, ¿dónde os pillamos, más o menos? ¿Me puedes decir la zona para que nos hagamos una idea en el mapa mundi?
Pues mira, estamos muy cerquita de Erfurt. El campamento está montado, pues apenas, te diría que un kilómetro y medio hacia el interior, en medio de la nada, en medio del desierto, cerca de esta ciudad, pero en una explanada, para ser gráficos. Y bueno, pues ahí, este es el punto neurálgico del rally. Desde aquí hemos vivido ya la primera y la segunda etapa, nos quedan la tercera y la cuarta mañana, y el último día volveremos a Fez, que es el punto de meta donde terminará la prueba. Y esto es un campamento, bueno, que tendrías que verlo, te gustaría, porque ¿sí? Está lleno de jaimas, una placita con hoguera, forradas todas con alfombras, muy africano, un ambiente muy africano, claro, que nos retrotrae al Dakar auténtico.
Al Dakar de toda la vida, ¿no? El original, sí. Por lo menos, el París-Dakar, el famoso París-Dakar. Oye, cuéntame, tú que has hecho varios en Sudamérica, sobre todo, ¿no? Te ha tocado la época sudamericana. ¿Qué se diferencia? Yo entiendo que es más pequeñito, ¿no? Un rally como el de Marruecos, mucho más pequeñito en cuanto a estructura y en cuanto a trastos que se llevan de un lado para otro, ¿no?
Claro, no tiene nada que ver. Sí que es cierto que el sistema es muy parecido al del Dakar, pero a escala. Para buscar un piloto en el Dakar, pues a veces tienes que recorrerte, pues yo qué sé, kilómetros incluso, si no están cerca de la zona de prensa donde solemos trabajar. Y aquí lo tienes todo, es cruzar un carril en la arena y estás en el parque de asistencia donde está Toyota, justo pegado a él está Mini, que se ven Carlos y Fernando, se pueden ver prácticamente entre ellos y casi si se gritan se escuchan. Y bueno, es todo mucho más familiar, pero claro, la expectación es máxima. Y eso yo creo que ha pillado un poco de sorpresa a los organizadores, porque yo creo que no esperaban que se fuese a demandar tanta información sobre Fernando en esta primera gran aventura de su carrera como piloto de rally.
Lo cierto es que, claro, se ha metido ahí en el mundo de los rallies, de la mano de Toyota, con los que ya ha ganado el campeonato del mundo de resistencia. Yo no sé qué feeling le ves. Ya me decís que no tenéis demasiado acceso al asturiano, o por lo menos no habla demasiado con los medios. Como es normal dentro de los pilotos y que están concentrados en sus carreras y en sus movidas. Pero ¿cómo le ves a él? ¿Cómo le ves? ¿Tú crees que va a dar el salto seguro al Dakar? Todavía no es oficial, pero vamos.
No es oficial todavía. Bueno, de hecho, depende en buena parte de las sensaciones que saque de aquí. Pero yo le veo metido, y sobre todo por él lo transmite. La gente se puede pensar, uff, se mete en un coche pegando saltos durante 5 horas como ayer, tragando polvo, un vivac, un campamento incómodo, aunque ellos están durmiendo en hotel. No es el glamour de la Fórmula 1, ni las comodidades, ni muchísimo menos, pero yo le veo muy metido, no tiene ningún problema en nada. Hizo las colas de las administraciones como todos, también es reglamentario, con lo cual no se podía librar. Y se le ve contento. Lo que pasa es que, claro, el nivel de exigencia que se pone, pues no es el de un piloto novato que vendría a divertirse y a pasar el rato. Él quiere ganar lo antes posible y se mete presión, y eso se nota. Por eso está todavía un poco buscando su sitio aquí, viendo, aprendiendo, y bueno, pues con tensión, aunque, claro, por ejemplo, la anécdota del polvo, pues al final Fernando va a tener que tragar polvo todos los días, porque hasta que sea un piloto competitivo en rallies va a pasar mucho tiempo y siempre va a salir noveno, décimo, porque va a ser difícil que pueda pasar de esas posiciones, aunque bueno, si hay alguien que nos puede sorprender, seguro que es él.
Sí, claro, a ver, que pueda sorprender y que pueda en una carrera larga, yo creo que más Dakar que en una corta, al final casi es una resistencia, ¿no? El que menos rompa en el Dakar tiene muchas opciones de estar entre los tres primeros y luego ahí pues va a depender un poco de lo rápido que seas, o no. Siempre hay sorpresas en un rally tan largo como el Dakar. Pero te iba a preguntar, estáis ahí en mitad del desierto, lejos de poblaciones, o encontraréis pequeños pueblitos, entiendo yo. ¿Cómo estáis conectados a la realidad, o por lo menos a la realidad que ocurre en España? Porque siempre se dice que por allí hay antenas parabólicas, que se ven los partidos, que la gente sabe, ve todos los partidos del Madrid y del Barcelona en los rincones más escondidos de Marruecos. No sé si te has encontrado algo así o lo has podido comprobar.
Bueno, no, realmente no hemos tenido mucha ocasión porque al ser un campamento único para todas las etapas...
Claro, sois nómadas.
No,
claro,
te mueves.
No. Ah, bueno, aquí nos movéis, pero estáis, claro, en el mismo campamento. Vale.
Estamos en el mismo y lo único que hacemos ha sido bajar desde Fez en la salida y subir a Fez para la meta. En el Dakar sí que es verdad que cada día te vas moviendo, vas cruzando más población y vas viendo más. Nosotros aquí estamos aislados totalmente de nada de civilización, salvo que coges el coche y bajes a Erfurt. Pero bueno, ya sabes que al final la demanda de actualidad aquí es mucha y bueno, de hecho la organización nos ofrece poder ir a ver tramos en carrera, pero tenemos que aguantar aquí porque en cualquier momento puede surgir cualquier cosa que nos requiera y entonces es difícil de poder tener un respiro en ese sentido. Pero bueno, nosotros aquí tenemos las comunicaciones funcionan bien, o sea que en ese sentido no hay problema. Nos hemos enterado del triunfo de Márquez, uh-huh, del triunfo de Solans también, hablando de motor, y bueno, pues a ver si pronto podemos contar el de Sainz o alguna gran actuación de Alonso aquí.
Claro. ¿Esto cuándo acaba, por cierto?
Esto acaba el jueves, uh-huh, en Fez, bueno, todavía nos queda hoy, mañana, pasado. El miércoles, nos quedan la etapa de hoy dos más, todavía bastante duras. Hoy se van a pegar una paliza de 540 kilómetros, mañana 508, el último día no va a ser un paseo, son 456, aunque en estas cifras que te doy no todas son cronometradas, no todos los kilómetros son contra el reloj, también se trasladan de un punto a otro porque las dunas están alrededor de Erfurt, no estamos justo a pie de duna, entonces tienen que moverse hacia allí para poder entrar en esos terrenos que luego nos dejan las imágenes que estamos viendo estos días tan espectaculares.
Uh-huh. Oye, y te pregunto por el Dakar, porque claro, es el gran objetivo evidentemente de la temporada, esto es al comienzo del año 2020, ¿verdad?
Sí.
Antes yo recuerdo que había alguna etapa cero, cuando todavía se disputaba en el continente africano, que a veces tocaba en Madrid, porque a veces salía desde Madrid,
sí,
o desde París.
Granada, Barcelona.
Eso. Desde París incluso iban bajando los coches en etapa neutra, en etapa cero hasta España y hacían parada en Madrid, que empezaba casi en Navidad, ¿no? Hacia el 28, sí, 29 de diciembre, pero ahora ya empiezan los primeros días de enero. Por lo menos es lo que decidió la organización. Yo creo que veían que Nochevieja estaba ahí un poco en mitad de los primeros días y casi molestaba. Este año es también comienzo de año, ¿no? Comienzo de 2020.
Sí. Muchos, los que dicen que cuando el Dakar se movió de África perdió parte de su esencia, también se refieren a eso. Ahora nos hemos vuelto todos un poco más cómodos. Este año empezaremos el día 5, es en Arabia Saudí. Recuerda que este año cambia por tercera vez de continente, será una edición muy especial, por tanto. Y sí, el 5 de enero, por lo tanto, podremos estar en Nochevieja en casa, celebrar las Navidades con la familia. Nosotros, los pilotos seguramente no, porque ellos, o por lo menos los mecánicos, tendrán que estar allí antes de Nochevieja y Año Nuevo. Pero bueno, sí, el próximo empezará el día 5 y será en Arabia Saudí, un continente o un país, en este caso, por descubrir, y que será una sorpresa para todos. También para los pilotos, que no van a poder reconocer el terreno y les va a sorprender seguro, como, uh-huh, nosotros.
Reyes, eso te lo pierdes, ¿eh? Eso te lo pierdes.
Sí, eso sí.
Oye, de lo que se dijo de terrorismo en Arabia y demás, de una situación bélica complicada, claro, al final es la razón por la que salió el Dakar del continente africano, porque no podía dar seguridad a toda la caravana. A ver si se van a encontrar con el mismo problema allí.
Bueno, la verdad es que no ayuda a tranquilizar nuestro ánimo las noticias que hemos visto recientemente con esos ataques con drones. Claro, la organización, preguntas a la organización y la organización te dice que no hay ningún problema. Sí que es verdad que es un evento que viene auspiciado por el gobierno de Arabia Saudí, con lo cual es de esperar que se pongan todos los medios para que la caravana del Dakar esté segura y no haya sorpresas desagradables. Bueno, tendremos que confiar. Sí que es cierto que la seguridad absoluta no se tiene en ningún sitio, pero evidentemente la situación en Arabia Saudí no es exactamente igual que la que tenemos en Europa,
ya.
por ser amables describiéndola.
Ya. Bueno, pues nada, te vamos a dejar ahí rodeado de arena. Tú eso lo llevas bien, ¿no? Ya estás acostumbrado y esas cosas.
Sí, hemos estado viendo salir a Fernando ahora, hemos tragado un poquito de polvo y ahora nos ponemos a currar.
Vale, vale, pues nada, te leemos cada día en Marca, las crónicas desde el desierto, desde Marruecos, desde cerquita, relativamente cerquita, pero en un territorio muy distinto al que tenemos por aquí. Así que nada, a disfrutarlo, Enrique.
Muchas gracias, Pablo, un abrazo.
Chao, sé bueno. Menos 19 en realidad ya las 12, menos 19 las 11 si nos escuchas desde Canarias, he hecho mal la cuenta, ¿eh? Enseguida vamos a hablar de Franco.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Emoción, esfuerzo, magia, amigos, correr. Madrid, Vallecas, 31 de diciembre. La mejor carrera de 10K del mundo. Empieza la cuenta atrás para la National Netherlanden San Silvestre Vallecana. Inscripciones ya abiertas en sansilvestrevallecana.com.
En casa se me ha estropeado la radio, la tele con el TDT, el móvil con las apps y el ordenador con internet. Bueno, lo del frigo, la lavadora, el grifo de la cocina y el dispensador de la casitos es secundario, porque lo importante es cómo escucho yo Radio Marca. ¿Eh? ¿Cómo?
Pues en el coche.
Si no tengo. Pues te vendo este. Mira, con radiocasete extraíble. Blaupunkt, punto azul.
Oye, ¿esto de qué año es?
¿Tú quieres escuchar Radio Marca o no?
Sí, sí.
Pues venga, afloja la pasta.
Es un clásico. Como escuchar los deportes en Radio Marca.
Bueno, bueno.
Ahí va mi capital. Mi capital.
Qué poco billetico, ¿no? Cañoso.
Bueno, vamos a meternos en el charco porque vamos a hablar, sí, de Franco. No de sacarlo o dejarlo donde está, que para eso ya hay otros programas y hay otros analistas y hay otros que saben mucho más de historia, sino porque hay una noticia deportiva relacionada con Franco. Y es que en el día de ayer jugaba el FC Barcelona, pero también tuvo asamblea, y se decidió que el Barça le quitara las medallas que en vida le concedió a Francisco Franco. Sí, le daban distinciones del equipo, pues se la dieron al dictador. Fernando Carreño, muy buenas.
Muy buenos días.
Yo no sé qué opinión. Esto es como Gabilondo, que dice, no hace falta tener opinión de todo y enseguida. Quiero decir, puedes Ayer cuando lo escuché dije, mal, me parece mal que se las quiten.
Hombre. Pero
porque, oye, no porque no se las merezca, que evidentemente no se merecía ni eso ni otras muchas cosas. Pero yo creo que son cosas que se hicieron en el pasado, que quedan ahí y que tienes que, oye, que tienes que apoquinar un poquito con eso.
Es que vamos a ver una cosa. Primero, esta medida no es nueva, eso se lleva hablando muchos años y de hecho ya en tiempos de Joan Laporta como presidente, y que ya sabemos todos la afiliación que tenía Joan Laporta, pues se decidió que esas medallas no se iban a retirar, sino que más bien debían darse casi una especie de que no concedidas o concedidas a la fuerza, porque se concedieron en un entorno irregular y que no hubo acuerdo de junta para concederla.
Eso me parece más lógico.
Claro, que mirado con distancia digo, hombre, pues sí parece lógico. Luego esta medida se tomó en febrero y ahora lo que ha pasado en la Asamblea ha sido que se ha ratificado en la Asamblea de Socios, claro, lógico, al tratarse de un club. Sin embargo, bueno, pues es lo que tú dices, vamos a ver hasta qué punto se puede borrar la historia. Bueno, la historia no se va a borrar, la historia queda allí. Entonces, en este sentido, pues, hombre, no sé, yo creo que lo que se quiere un poco es salvar la historia oficial, de decir, nosotros estuvimos en la oposición al franquismo. Y, hombre, vamos a ver, todo el mundo sabemos lo que son las dictaduras.
Eso ya es una reescritura, una relectura.
Claro, es una reescritura, porque, hombre, todos sabemos lo que son las dictaduras. Si tú eres una dictadura, no puedes ser a la vez un personaje o una institución relevante y a la vez ser opositor, porque no te van a dejar. No, la dictadura siempre, con un palo o con una zanahoria, pues va a intentar que te amoldes. Y en el caso del Barcelona, pues hubo tanto palo como zanahoria. Porque efectivamente, pues hay una historia oficial que habla de persecuciones, hubo problemas, pero también hubo otra serie de circunstancias menos explicables.
¿Como por ejemplo?
Pero por ejemplo, a mí me seduce mucho la historia de don Felipe, vamos a ponerle el don, Acedo Colunga. Este señor, pues fue militar vencedor de la guerra y fue luego fiscal en aquellos juicios sumarísimos militares que mandaron al paredón o a largos años de cárcel a mucha gente. Este señor se ocupó de Julián Besteiro, que fue el dirigente del Partido Socialista, que al final, pues que se quedó hasta el final de la guerra en Madrid para negociar la rendición, que fue un personaje importante en la República, y al que este señor le pidió la pena de muerte. ¿Por qué? Pues porque dijo, este señor no ha cometido ningún crimen, es una persona honrada e intachable. Pero precisamente este ejemplo puede dar a entender que su ideología es aceptable y por lo tanto pedimos que se le mate. No se le mató, se le fusiló, se le cayó el premio menor de 30 años de cárcel, que luego murió al poco tiempo. Bueno, pues este señor, don Felipe, luego le encontramos unos años después de gobernador civil y jefe provincial del movimiento en Barcelona. Y con alguna mención de gracias en la Junta Directiva de Barcelona, porque es una persona que trabajó mucho primero para la primera recalificación de los terrenos de las Corts y luego para empezar a mover el paso del Nou Camp de las Corts al Nou Camp, a base, por ejemplo, de desalojar a todos los chabolistas que estaban viviendo en esos terrenos.
Ya, vamos, un personaje. Uh-huh. Un personaje, ¿no?
Sí, pues vamos, estuvo en aquel partido Barcelona Español del año 52 en el que hubo una avalancha mortal. Ese día quizás se convenciera de que hacía falta un nuevo estadio y entonces son los terrenos que tenía comprados el Barcelona pero que estaban ocupados por los chabolistas, aquellos de la emigración del campo a la ciudad, pues se los desalojó de la forma que se hacía en aquellos años y ya quedó el terreno pues para que empezara a mover.
Pidiéndoles por favor que se fueran, sí, ¿no? Sí, que dejaran sus casas y sus chabolas y ya está, ¿no?
Luego, pues hombre, está el famoso caso de la recalificación del Camp Nou. A ver, sobre eso hay mucha leyenda blanca y negra. El caso era que el proceso de recalificación se llevó a cabo a pesar de base de algunos dictámenes y protestas, pero se llevó a cabo pues por un proceso ordinario. Pero luego en los primeros años 70, hombre, pues hubo bastantes donaciones a fondo perdido y se dio el caso de que Juan Guix, mi consejero nacional del movimiento, fue gerente del Barcelona y luego delegado nacional de deportes. Es que de hecho, bueno, fue gracioso porque su llegada al cargo de delegado nacional de deportes, que era lo que ahora sería el presidente del CSD, pues motivó la salida del Real Madrid de la Federación.
Fíjate. Oye, yo creo que está mal que está mal el hecho de quitarlo. Me parecía muy bien, por ejemplo, lo de Laporta, reconocer que, oye, durante aquel tiempo no era una situación normal, pero al final es la historia lo que está aquí. Es como si ahora le dieran una medalla a no sé quién y dentro de unos años pues se la quitaran. Al final, si son medallas de quita y pon, dependiendo del tipo de régimen que haya,
pues sí, pero a ver, es
pues que pierde el valor de la medalla. Claro, oye, pues... y la gente me va a decir, vosotros quitasteis el marca leyenda Lance Armstrong. Y es verdad. Pero es que, claro, la razón para darle el marca leyenda
fue exactamente...
era que había ganado 7 tours y luego se demostró que
los había ganado,
los había ganado haciendo trampas. No.
Pero mira, en aquellos tiempos, las distinciones a Franco, a ver, o sea, había distinciones de todo tipo. Franco tenía el carnet de prensa número 1 de España.
¿Cómo es eso? O sea, ¿que Franco era periodista?
Sí, sí, era periodista. Tenía el carnet número 1, además.
¿Pero cómo va a tener el carnet número 1 de periodista?
Pues porque la...
Sería porque era el dictador.
Claro, efectivamente. Es que, de hecho, cuando se le concede una de las medallas de oro del Barcelona a Franco, pues Juan Guiche es el que dice que si hay una medalla de oro que impartir por cualquier evento, la primera se la debe conceder al generalísimo. Entonces, ¿se crea el Colegio de Periodistas? Primer carnet... para Franco. Luego, vale. pues se habla de que algunos de esos diplomas, placas, etcétera, que eran de plata casi todos, por ejemplo, el Barcelona le regaló una maqueta del Camp Nou en plata, pues acabaron fundidos en lingotes y con destino por ahí. Pero bueno, eso, como tú dices, y otros programas.
Y tampoco se puede demostrar del todo, ¿no?
Bueno, yo recuerdo aquel reloj que, no sé, bueno, aquello tengo mi edad, el año 77-78, que era descendiente de Franco, pues fue para de la frontera con un montón de medallas de oro, que decía que eran para fabricar un reloj.
Vaya. Bueno, en fin, sí, como dato que quede ahí como demostración. Pero claro, cualquiera que moviera un dedo en aquel entonces tenía que pasar por el filtro del régimen, ¿no?
Sí, claro, porque es que vamos a ver, es que se dice, el Barcelona fue el equipo del gobierno, el Madrid fue el equipo del gobierno, el Adidas fue el equipo del gobierno, todos los equipos tenían que ser del gobierno. Porque el gobierno no iba a consentir que algo importante se le escapara. O sea, España no fue un país totalitario al uso, pero fue una dictadura militar autoritaria. Entonces, el Atlético de Madrid era un equipo muy franquista, pero además del franquismo político. O sea, al acabar la Guerra Civil, ya lo sabemos, el Atlético Aviación, pues todos sus cargos, bueno, no sé si todos, pero la mayoría, era, sobre todo todos los importantes, eran militares. Y eso se mantuvo pues durante muchísimos años. Vamos, es muy llamativa la figura del general Fuertes de Villavicencio, que era el jefe de la Casa Militar de Franco y era un furibundo atlético y era vicepresidente del club. El Marqués de la Florida, presidente de la Asociación Nacional de Combatientes, pues también era directivo. Y el Real Madrid quizá correspondiera más a lo que se ha llamado el franquismo sociológico. A ver, Santiago, ahora se trata también de decir, no, es que nosotros nunca relacionamos con Franco. Sí, sí, a ver, Raimundo Saporta dijo, en la monarquía fuimos monárquicos, en la república republicámonos y en el franquismo, franquistas. Lo que pasa que, claro, Bernabéu era otro tipo de mentalidad y él lo que prefirió fue, pues, aprovecharse más de su peso, del peso del club como embajador, para conseguir ventajas de otro tipo.
Ajá. Bueno, se puede decir que el Madrid
es decir,
era,
cada
era
cual,
tan
cada,
grande que lo
cada cual
hacer,
hizo lo que pudo. Luego, aparte, está la gran admiración que tenía Franco por el Athletic de Bilbao, porque jugaba solo con canteranos. O sea, decir, todo... Y luego cada, es decir, cada cual que era importante en su medida tenía que colaborar con el régimen de algún modo.
Ya, ¿no? Es una visión distinta. Bueno, recuerdo que hasta hace... Yo creo que sí... No sé si lo he visto en internet o lo comentaba el otro día García. Siempre García, siempre volvemos a García aquí cuando hablamos del pasado. Pero claro, también era una figura importante.
Claro, claro.
Que García se volvía loco cuando tenía un partido de competición europea entre semana a las 9:30 de la noche, por ejemplo. Y a las 10, la cadena SER tenía que desconectar para conectar con Radio Nacional y el parte.
Efectivamente, eso se mantuvo hasta el último día.
Y que había un partido en juego, pero claro, imagínate García como loco, porque el parte estaba por encima y tenían la obligación, todos los medios de comunicación, de a las 10 de la noche conectar
bueno,
con él.
Y recordemos una cosa, el parte que yo recuerdo, que en mi casa también se le llamaba el parte, pues ya era un informativo al uso con sintonía y tal, pero es que las primeras ediciones de ese famoso parte eran con cornetín militar. Es decir, la sintonía era un cornetín militar.
Preparando el asunto, ¿no?
Sí, 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 sí.
ya. Bueno, historias de... No sé, a mí me parece un poco raro esto de... Ahora se está hablando mucho de Franco. Se está hablando mucho de Franco.
Sí, ya ves.
Hoy creo que escuchaba a Fernando Onega por la mañana...
Si me permitís una opinión, se está hablando de Franco lo que se tenía que haber hablado hacía 20 años.
Ya. Porque crees que hace 20 años habría sido todo mucho más fácil.
Hace 20 años hubiera sido mucho más fácil todo y hubiera sido mejor.
Sí.
Opino, pero es una opinión mía.
Bueno, claro, han pasado 40 años, bueno, 40 años, 44 ya, 44 ¿no? del fallecimiento. Ahí, cuidado, cuidado. Y claro, son 44 años. Hoy decía, creo que Fernando Onega, le estaba escuchando en la radio esta mañana, y decía, mucho ha tardado el Barcelona, ¿no? O mucho han tardado en planteárselo. Porque, ¿sabes qué? Es ¿qué estaba pensando? O sea, es que durante estos 44 años...
Digo, aquí en España se maneja muy mal los tiempos. Dicen, en el año 78... No, en el año 78 no se podía. Bastante que se hizo, bastante fue lo que se hizo. En el año 2000, en el año 2000-2008, pues quizás ese hubiera sido el momento. Pero claro, aquí manejamos muy mal los tiempos de las cosas.
Ya, ya.
Bueno, también, desde siempre.
También es verdad que lo decimos esto un poco a posteriori, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un poco a posteriori. Uh-huh. En fin. Oye, una pregunta, sí. Fernando, porque tú siempre estás ahí con las cosas del pasado. ¿Tú la actualidad la sigues? Quiero decir, la... Sigues más o menos.
¿Sí? Sí, hombre, ahora mismo estamos con el Mundial de Rugby, el Mundial de Atletismo acaba de terminar.
Oye, mal, ¿no?
Es que el pasado nos explica el futuro.
Pero lo del Mundial de Atletismo, mal, ¿no? O sea, a ver, ha sido un poco puf.
El Mundial de Atletismo ha sido una gran exhibición tecnológica, los atletas se han portado de maravilla, pero es que, a ver, no tenía sentido dar el Mundial a Doha, porque es un lugar donde no se puede practicar atletismo. Atletismo en el exterior, y el símbolo del atletismo es el maratón. Entonces, ¿pero qué sucede? A ver, Doha es la capital del mundo del deporte. Tienen más dinero que nadie y si quieren un mundial se lo compran. Permitid que lo diga así. Ahora, el mundial de fútbol que se va a hacer dentro de 36 meses, se va a notar menos el calor porque en noviembre, según tengo entendido, que las temperaturas unos 4 o 5 grados. Pero aún así, como en el fútbol todo se magnifica, pues se va a hablar mucho de este asunto.
Y es verdad que va a haber aire acondicionado en los estadios dentro. Que
claro, y estamos hablando del impacto ambiental.
Imagínate lo que tiene que gastar eso. Es como si abres todas las ventanas de tu casa y pones el aire acondicionado a tope y que funcione.
No,
¿sabes?
Es que Doha es uno de los 5 países del mundo que tiene más emisiones. No se nota mucho porque es un país pequeño, pero la mentalidad que hay ahí es esa. Como escribí en una columna esta semana, también digo yo, es que cuando en Nepal encuentren petróleo, pues igual también hacen allí un mundial. ¿Por qué tiene que quedarse Nepal sin mundial solo porque está muy alto?
Ya, no, hombre. A ver, yo tengo miedo, pero es que además han acaparado todo, porque han tenido ya... Claro, no es lo mismo, porque tuvieron ya, yo creo, gimnasia, los mundiales de gimnasia de Doha.
Pero eso al fin y al cabo es un pabellón.
Pero bueno, es un pabellón, pero tú imagínate...
Y no reparan en gastos, ¿eh? Vosotros recordaréis que en el Mundial de Balonmano contrataron hinchadas, algunas en España.
Sí, no, y han contratado a jugadores, a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, como Xavi, lo tienen allí, y encima, a ver, no digo que le hayan lavado el cerebro, pero bueno, en fin, las cosas que dicen no tienen mucho sentido.
Que paga manda, eso refiere muy español.
Ya, por eso. Pero bueno, que esté claro, ¿no?
Sí. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, vamos a ver, yo creo que al final acabarán teniendo ya unos Juegos Olímpicos. Ese será, yo creo, en mi opinión...
¿O crees que ya estamos aprendiendo de todo eso?
A ver, el Comité Olímpico Internacional ya les rechazó una candidatura olímpica. En esa candidatura, por cierto, hubo una circunstancia muy curiosa. Se presentó casi a la vez que la candidatura para el Mundial de Fútbol del 2022. En el Comité Olímpico Internacional valora que la sede, que los escenarios estén lo más próximos posibles, lo más concentrados posibles, y en cambio la FIFA prefiere que haya sedes muy diferentes. Entonces resulta que, curiosamente, el dossier que se mandó sobre el país, se mandó dos estructuras de país diferentes. A uno se le mandó una, en la que cada distrito de la ciudad era un municipio independiente, y en la otra convirtieron todos los distritos del país en el mismo.
Claro. Todo Qatar era Doha, ¿no?
Sí, más o menos.
Claro, a ver, es lo lógico, porque la FIFA, sabiendo que tienen que ser estadios grandes, pues claro, no vas a tener 5 estadios grandes en la misma zona.
Claro.
¿No? Entonces, claro, pide la FIFA siempre que además que sirva para todo el país. Bueno, eso ya sabes que es entre comillas, ¿no? Que sea también una especie de... Luego pasó lo que pasó en Brasil. Pero los Juegos Olímpicos tienen que estar todos más juntitos, porque está el Estadio Olímpico y luego son muchas disciplinas, pero en fin...
Pero digo, yo creo que al final acabarán teniendo los Juegos Olímpicos y en ese momento a lo mejor será el momento de empezar a replantearse algunas cosas.
Ya. Bueno, nosotros seguiremos aquí para contarlo.
Sí,
y
esperemos.
Para denunciarlo a veces, ¿eh?
Aunque esperemos.
Gracias, Fernando, ¿eh?
Venga, hablamos.
Venga, hasta la próxima. Nosotros enseguida alcanzamos las 12 del mediodía, serán entonces las 11 en Canarias. Nos acompañas aquí en la radio, en Radio Marca. Hasta la 1 estamos a diario.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Por fin voy a poder poner en marcha mi propio negocio. El mes que viene arrancamos.
Genial. ¿Y ya has comprado los coches que vas a necesitar?
Nada de comprarlos. Los alquilo por días o por meses con Europcar en Viajes El Corte Inglés. Así controlo el gasto al milímetro y puedo pedir más vehículos o devolverlos según vayan las ventas.
Tienes razón. En los negocios nunca se sabe lo que puede pasar mañana.
El vehículo Europcar que pide tu negocio con la flexibilidad que exige tu negocio. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.